o por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Pase nomás, la estamos saludando. Aquí estamos en la sala Julio Cortázar del Paseo La Plaza, con mucha gente, tanta como cabe aquí, es una sala pequeña, y mucha gente esperando también afuera, que no ha tenido lugar para entrar, gente a la cual le pedimos disculpas en este mismo acto. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
El ruiseñor de las calles porteñas. En este momento, unas damas de la Sociedad de Beneficencia le hacen entrega,
es cierto,
de un ramo de claveles a Patricio Bartón.
Muchas gracias.
Y aquí saludemos al gran Gillespie.
¿Qué tal?
En este momento,
bueno,
grupo de carabineros,
tranquilícense, por favor,
de la policía italiana, procede a detener a Gillespie y se lo llevan para siempre.
Pedido asilo,
pedido asilo en la embajada de Italia.
Un habeas corpus.
Sí,
tendrás. ¿Qué es el habeas corpus?
Tendrás tu cuerpo. Yo siempre le digo eso a las mujeres que conozco. Habeas corpus. Si tenemos suerte. Muy bien. Querido Gillespie, no, usted nada, pero usted sí, Bartón, deme noticia de nuestras próximas actividades.
Bueno, estaremos la semana próxima aquí en el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran, que los esperamos gustosos aquí.
Muy bien, yo tengo una información para dar. El extraordinario y premiado dos veces con el premio Conex, flautista Claudio Barile, toca el miércoles 19 a las 19:30 en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero 2507. Tocará Barile unos cuartetos de Mozart junto a Rafael Gintoli, que usted lo conoce,
sí,
extraordinario violinista de tango, Verónica D'Amore en viola y Stanimir Todorov. Así que miércoles 19:30 en la Biblioteca Nacional, el querido Claudio Varela. Muy bien, y ahora tengo otra noticia. El sábado que viene, no este sábado, váyanse preparando.
¿El 22 es?
El día 22. Ya le voy a decir la hora, pero a la noche, será a las 9 de la noche, algo así. En el Teatro Avenida va a haber un espectáculo musical que es un homenaje a don Horacio Ferrer.
¡Epa!
Y así habrá extraordinarios artistas y algunos artistas no tan extraordinarios.
¿Quiénes van a estar? A ver.
Bueno, los artistas extraordinarios son
sí.
Susana Rinaldi.
Opa.
Guillermo Fernández, creo que va a estar Lavie, me voy a olvidar de algunos, el guitarrista Juanjo Domínguez,
Julia Senko,
esos son los extraordinarios, y Horacio Ferrer naturalmente.
¿Y quién más?
Más o menos estoy yo.
¿Va a estar o no va a estar?
Voy a estar.
¡Qué bueno!
Invitado a participar
¿Y qué va a hacer? ¿Va a cantar? ¿Va a tocar?
Voy a cantar un número de María de Buenos Aires.
No puedo hacer la introducción de Balada para un Loco.
¿En trompeta? ¿Cómo no?
No, la parte recitada que me vuelvo loco ahí.
Ah, bueno, ¿cómo no?
Dígale a Ferrer, no me la acuerdo textualmente.
Ah, bueno, pero... Es sí, problema. Pero la tienes que estudiar.
Sí, te la tienen que acordar.
Salgo pero por Arenales.
Y dice, la callecita de Buenos Aires.
La callecita de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, salgo por Arenales.
Viste, te faltó.
Viste. Y bueno, después aparece un Lillera.
A ver, trate de hacerlo. Va.
La callecita de Buenos Aires tienen ese, viste.
¿Qué sé yo?
Aparece un Lillera, en fin.
No, ¿cómo un Lillera?
Un perro sarnoso me dice hola.
Bueno, no me acuerdo.
¿Era así?
No me acuerdo. ¿Qué papelón?
No me acuerdo.
Rayo Ferré se levanta de la platea.
¡Pero señor!
No me acuerdo textualmente, el concepto sí, pero no.
Bueno, pero la idea, sí.
La idea está.
La idea, que usted tenga el argumento, ¿no?
Yo cuando le dicen lo importante es la intención, y en verdad es lo menos importante.
Sí, eso es lo que suele decirse cuando alguien, por ejemplo, te cortó un brazo con un hacha.
Claro, no fue mi intención.
Bien.
Vamos a decir que hay también nuevo sitio web. Hoy lo estuve navegando por allí, por alejandrodolina.com.ar.
Sí.
Hay un telón que se abre y aparece usted. Bueno. Lindas fotos esas, ¿quién las hizo?
Sí, son fotos que me han sacado. Hay otras también que vamos a poner.
Sí.
Son fotos que me saqué en un sauna.
¿Qué, señor? ¿Qué? No son inconvenientes.
Tengo fotos de leve pornografía.
¿Cómo es la leve pornografía?
Leve pornografía es
la insinúa con gestos.
Sí, insinúa con gestos y con mujeres que no están del todo desnudas y tienen tacos altos.
Pero que me parece que es un material inconveniente para niños.
Ya saqué las fotos, la están revelando. Vino un fotógrafo, me ilustraron todo con aceite castor.
¿Ah, sí?
O no, con qué es, con aceite Johnson.
Sí. Ah,
porque
sí.
Queda todo brilloso. Así, me trabé de acá y al lado una mina.
¿La mina de verdad o se la pusieron después?
No, eso no sé.
No, me refiero.
Yo sacamos la foto y me fui.
Digo, la mina recortada, digo, como se hace.
No, una mina no muy linda, porque era la única que conocíamos, que era novia del muchacho que nos trajo en el remis.
Está bien.
No conseguíamos novia, el tipo dice, mira, yo tengo una novia, si no son muy pretenciosos. Y ella es medio fea, pero se desnuda.
Qué lindo novio, ¿eh?
Está medio robusta la mena, ¿no?
Ah, sí.
Y yo, a mí me dijo el fotógrafo, me salió una cara como diciendo, ¿qué quieren por 50 pesos? Así que un fracaso.
¿A ella también le pusieron el aceite este de castor?
A la mena no quiso.
Sí, porque hay es importante la presentación visual de algún sitio. Usted tiene que plantear, por ejemplo, las actitudes que definan la personalidad suya o del sitio.
Exactamente, por eso pusimos esa mena y esa actitud despectiva. Señores, vamos a... ¿Qué ha visto hoy del mundo?
No, mire, hoy hice uno de los trámites más engorrosos que puede hacer un ser humano, más que sacar el pasaporte...
Cambiar de sexo.
Bueno, no, un poco menos engorroso. Que fue comprar un paquete de pastillas en una estación de servicio.
¿Y por qué engorroso?
¿Qué tiene de engorroso? Es una pavada.
No, porque usted primero tiene que escuchar todas las promociones antes de decir qué es lo que quiere.
¿Pero qué? ¿Se la dice el tipo que lo atiende?
Sí, la chica que lo atiende.
Eso pasaba antes en los McDonald's.
Bueno, ahora pasa todo.
Decía, por un peso más te damos un helado. Por dos pesos más un beso en la boca, ¿te interesa?
Dice, no, pero usted, mire que tiene la promoción, no, quiero estas pastillas, pero mire que si lleva estas otras, lleva tres, llevando tres, se lleva...
Paga el precio de dos.
Un bomboncito vencido.
¿Y por qué no lo aprovecho?
No, entonces, y todo es así hasta que usted completa todo el contenido del kiosco. Porque
claro, por ejemplo, se lleva todo, porque una promoción lo habilita para la siguiente.
Así es.
Y así.
Usted
y
pide.
Así, ad nauseam.
Usted pide A. Bueno, pero si lleva dos A, se lleva un B. Llevando un B.
Sí. Y si lleva un B y medio, puede acceder a un cuarto de C.
Claro.
Y así hasta que usted lleva la estación de servicio entera para no hablar de
se
la
se termina
petrolera.
Llevando A, B, C, D.
y la Standard Oil.
Después, cuando uno logró hacerse de la pastilla, ya en el momento de pagar, también viene una raspadita.
¿Ah, sí?
Que no sé bien para qué es que se gana uno. Yo ya había raspado, que no gané nada, raspé ahí, y pago con 10 pesos. No tiene cambio. No me puede cobrar un peso con 50.
¿Usted tuvo media hora por un peso con 50? Raspando
no,
todos
los
concursos.
¿Y qué hacemos? No tengo cambio.
Pero qué raro, ¿eh? Porque este señor pasa de los temas filosóficos más profundos a las indignaciones municipales más banales.
Así es la vida.
Prómese, señor, con todos los problemas que tiene la gente. Te viene a que no le cobran, que le tardan en cobrar, ¿eh? Que se den bromar. Yo creí que nos iba a contar, después de la historia que nos contó ayer.
Ah, la historia
tan dramática de haberse ido a vivir justamente...
No, tengo problemas
con al eso, lado de unos asesinos seriales.
No, no diga que son asesinos.
Esto
porque...
que me cuenta es una pavada, señor.
No,
es
diga
una
asesino,
pavada.
Porque realmente tengo miedo de tener problemas con mis vecinos por lo que ustedes dijeron ayer aquí. Yo no acusé en ningún momento de asesina a mi vecina. Fueron ustedes y el señor que involucró además al vecino del
un
otro lado.
Señor, no.
No, señor, nosotros nos hacíamos eco nada más,
señor,
que lo que
no.
Usted contaba. Y todavía lo pusimos en guardia porque usted iba a caer como un chorlito. Si no fuera por nosotros, hoy era finado usted. Ahora los asesinos ya saben que con usted no se pueden meter porque tiene protección mediática como tantos.
Hay inmunidad mediática, ¿no?
¿Hay un qué?
Inmunidad mediática.
No sé. Yo no me doy cuenta. Bueno, ¿alguna otra cosa, Gilio? Usted no tiene...
Sí, yo estaba pensando acerca de la televisión, que es un tema que... Un tema muy muy bueno.
¿En general, la televisión en general, sí, o Seinfeld en particular?
No, la televisión de aire, lo que se llama la televisión de aire. Con los contenidos que hay.
Ajá. ¿Y que está buena?
Usted, el problema es que usted no la mira. No,
yo no la miro, no. Hace mucho que no veo televisión diaria, incluso por recomendación del médico.
El otro día estaba viendo un programa femenino.
Programa femenino, decía,
sí, sí.
Abajo.
Programa femenino, conducido por mujeres, orientado al público femenino, que lo miro todos los días.
Claro, tremendo.
Está bien.
Y no admito ningún tipo de
drama.
Es fantástico.
¿De qué se trata?
Cosas de mujeres.
¿Cuáles serían las cosas de mujeres?
Cocinar.
No hay nada que me interese más que las cosas de mujeres.
Cocinar.
Eso no es cosa de mujeres.
Eso es antiguo.
Es cosa de señoras casadas, mujeres sometidas a la voluntad de maridos despóticos. A mí me interesan las cosas de mujeres del orden de...
Bueno,
me gusta este niato.
Y estaban,
esas cosas.
Estaban
hay
haciendo
un
justamente un concurso que era así. Ellas ponían la foto de distintos hombres, cinco hombres, uno era un deportista, el otro un conductor de televisión, el otro un político, en fin, cinco.
Sí.
Y ellas opinaban de, según la cara, ¿cuál era mejor amante?
Ajá, una cosa profunda.
No.
Pero la cara habla del amante.
Eso es lo que me sorprendió.
Vamos mal orientados.
Eso es lo que me sorprendió.
Claro.
Que por ahí decían, este que tiene cara de bueno...
Debe ser malo.
No, debe tomarse su tiempo.
Del orden de... Bueno, momentito.
Sí.
Ya a ver. Vamos por partes.
Este que tiene cara de vivo, después llegado el caso, no rinde.
Claro.
Pero a mí lo que me sorprendía, digo, ¿cómo está la mujer, eh? Porque...
Ese es un comentario que me hacen todos los taxistas.
Momentito. Porque...
Cada vez que subo un taxi, el tipo me dice, ¿cómo están las mujeres? Y después dice, menos mi vieja y mi hermana.
Incluso se extendían, era un programa que sucedía por la mañana, ¿no? Se extendían en algunos detalles que...
¿Escabroso?
Sí, sí.
¿Ah, sí? Puede... Ah, entonces no era un programa para mujeres.
Sí,
era un programa para usted y para mí.
Si nosotros hacemos un programa de televisión, nosotros tres, ponemos fotos de mujeres y decimos, esta para mí que...
Sí, lo acusan de machista.
Sí,
sí.
Estoy seguro.
Claro, claro. Está bien.
Y bueno, sería machista, ¿no?
Son mujeres machistas, que son las... Yo, usted sabe que soy presidente de la Liga... feminista de mi barrio, de manera que no puedo.
Y hay un detalle que a mí me sorprendía un poco para conocer la psicología femenina. ¿Qué es lo que ellas perciben en la cara de un hombre?
¿Y qué, claro, y cuál era el argumento?
Entonces, por ejemplo, narigón. Este narigón, fa.
Bueno. Analogías baratas.
¿Baratas?
Sí, baratas.
Puede ser que no.
No, vea otro programa.
No puedo. Sí. Me enganché con él, pero no me lo puedo.
A mí me gusta más, te juro, ¿no? Las verdaderas confesiones de las amas de casa contantes y sonantes, que no están tan preocupadas por el mundo de los actores, ¿no? Gente que está luchando ahí en el barrio, que están enamoradas del lavandinero, que andan con el del fondo. Esas cosas me fascinan. Por ejemplo, que una mujer ande con el sifonero, a mí me parece extraordinario. Y no hay, en los teleteatros nunca anda la mina con el sifonero, siempre anda con, qué sé yo, con uno que es lindo.
Lo que pasa que, el sifonero implica una aventura, es una aventura el sifonero.
Que sifonero, ¿no? Es verdaderamente el una especie de Latin Lover de digamos,
no puede permanecer mucho en la casa.
No.
Ahora está saliendo mucho el jardinero, ¿eh?
El jardinero, pero sí. El jardinero se puede quedar.
Claro.
¿Y dónde usted tiene amores clandestinos con el jardinero? Si usted tiene fondo, si no, ¿para qué va a tener jardinero?
Y claro, en un departamento de un ambiente no va a tener jardinero.
Yo, marido, si mi mujer recibe a un jardinero en un departamento de un ambiente, sospecho. Sospecho. Digo, escúchame, ¿qué pasa con este hombre? En cambio, usted recibe un jardinero en el fondo. En el fondo de todos los terrenos hay un cañaveral, ¿vio?
Sí, hay un cañaveral.
Hay un cañaveral. Entre las cañas, ahí donde ya empieza la otra casa.
Ahí
los tenés yuyos, zapallo silvestre, todo eso. Ahí.
Ese es el ámbito.
Pero
si tiene toda la casa.
No, pero por ahí, mire, aparece de improviso su marido o algo.
Sí, es verdad, tiene razón.
En cambio, con el jardinero está en el fondo. Ya usted ve venir a cualquiera.
Le hago una pregunta.
Cualquier cosa dice, estoy hablando con el jardinero que me está explicando cómo planta. Cómo planta.
Claro.
Le iba a hacer justamente una pregunta de ese estilo. ¿Es más grave si todo sucede dentro de la casa? ¿Es un pecado mayor que en el jardín?
Para mí es menor.
Eva. ¿Menor?
Menor, porque si alguien comete una infidelidad y se tomó el trabajo de irse hasta ponerle a Bursaco,
sí,
es más grave. En cambio, si la comete en la casa, puede decir, mirá, fue un momento de debilidad. Yo estaba paseándome en agua por ahí.
Bueno, señora.
Lo vi al jardinero que estaba agachado, tirando de una raíz.
Sí.
Y bueno, me cegué de lujuria, fueron unos momentos, después me arrepentí, pero ya era tarde.
Sí, pero es verdad, no habla de premeditación.
En cambio, vas, sacás el boleto, tomás el tren, te bajás, te empilchás, volvés, todo premeditado. No sé, yo prefiero que me engañen en mi casa.
Está bien.
Lo que
¿sabes
pasa
que así en el ámbito de los oficios, como estamos recorriendo, el sifonero, el jardinero, un Latin Lover urbano en ascenso es el paseador de perros? Pero tiene el obstáculo de los perros, ¿no?
Pero ¿y cómo es el aso? Porque no entra el paseador de perros.
Va ahí a la puerta. Ajá. Pero usted sabe que para
que te van a abrir.
Para entrar y sacar el perro, hay que hacer como una maniobra. Si el perro es grande, el perro es utilizado para realizar metáforas y mensajes,
bueno,
a la persona.
A ver, eso es verdad. Usted viene con todos los perros.
La perra suya está,
claro,
está en celo, me parece.
Sí, no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y hay una casa atrás de la otra cuando quiere acordar.
Y sí.
Pero es muy difícil, porque ¿dónde deja a los perros?
Ese es el tema.
Porque usted, por ejemplo, entra a los perros y se pase, dice la mina, ¿no? Sí. Pues ya tiene 8 perros.
Sí, no, bueno.
Pase, dice que
10 minutos, 15.
Sí, que voy a dar rienda suelta a mi lujuria, que eso muy bien. ¿De dónde lo ata a los perros?
Y en alguna reja, algo.
Que se fuerte la reja, porque 8 perros le...
No, y aparte hay que ver si convive bien entre ellos.
Que empiezan a ladrar los perros.
Pero sirve de
afuera
pantalla.
Afuera, no se le ocurre meterlo adentro, al mismo lugar donde usted estaba pescando. Porque imagínese los perros, no. ¿Qué sé yo? Por ahí.
No, aparte la mirada de los perros también.
Sí, los perros.
Que incluso sean testigos de...
Sí, y le hacen así con las patitas.
Sí, pero también el perro lo puede ayudar de pantalla sonora, porque el perro ladra y entonces afuera no se escucha nada.
El lubricante ladra cuando... le dice, mira, cualquier cosa, si me tenés que decir algo, que hacer alguna exclamación de lujuria, ladra. Porque así se como vino, mira, guau, guau, dice.
Los ladridos tapan.
El dice, guau.
El problema está si los perros también se entusiasman entre ellos.
Claro. ¿Sabe cuál entre es? Ellos habla y dice, ¿ves? Y dice, ¿cómo hacen entre los humanos?
La profesión más peligrosa para mí es la de... Son dos.
¿Trompetista y...?
No, señor, no, señor.
Deje de cargarlo al muchacho.
Por favor, termine cargando,
como siempre.
Profesor de gimnasia o llámele personal trainer o algo así, peligrosísima. Y profesor de tenis.
Oh, peligrosísima. Porque todo es, mirá, tenés que agarrarla así. Y ahora, qué sé yo, dale fuerte.
Solo
una cosa trae la otra.
Solo en una cancha, en un ámbito donde no hay nadie.
No. Yo sospecho de cualquier profesor de tenis.
El profesor que así estimula todo el tiempo. Dale, vas bien, un poco más.
El tipo que te enseña.
Al medio.
El que te enseña a jugar al pool.
Bueno, ese también.
¿Hay profesor de pool? No me digas.
No, lo hay, pero los boliches siempre hay alguno que se comide.
Ah, sí.
Así, ¿ves, señorita? Mira, vea, ahí está. El tipo se pone de atrás, apunte bien. Y ahí, cuando quiera acordar, somos novios.
Sí, es verdad.
Y principalmente el personal trainer, porque la mujer va y dice, ay, estoy gorda. Ay.
Ah, no, dice.
No, si estás bárbara. No,
vamos a correr, vas a ver. Y primero la cansa el profesor.
Sí. ¿Por qué la cansa?
La deja exhausta.
No, además va viendo...
La mujer dice, ay, no puedo, estoy cansada, no puedo más, me caigo acá.
Claro, me caigo y me levanto.
Además el personal trainer de alguna manera moldea el cuerpo. Puede
señor.
Ser... Y sí.
Pues los gestos que hizo con las manos...
Pero además,
no tenía...
decir personal trainer y decir amante es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Por eso un aviso. Personal trainer quiere decir, vení que... Que está todo bien.
O sea, no existen los personal trainers.
No hay, son tipos que andan con las minas que... Para tipos sí.
Sí.
¿Cómo para tipos sí?
Un tipo que te entrene a vos.
Ah, entre hombres, sí.
Quédate tranquilo.
Hay código,
señor.
Ah, bueno, usted es un personal trainer.
No me exija más.
Uno va y le dice, estoy usted mal. Y el tipo dice, sí, la verdad que sos un desastre.
Claro. Más el compañero dice... Que está besando a un hombre, no un caballo.
Y además se pone como más severo, ¿no? Los ejercicios, ahí sí que lo cansa a propósito. Un, dos.
Mientras el compañero de él, en otro parque, está con la mujer del tipo.
Sí.
Así que bueno. Señores, si alguno de ustedes desea un personal trainer, no tiene más que levantar la mano.
Muy bien,
vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Claudia Bueno, que cumple años hoy, es una amiga, productora de televisión, así que le mando un gran saludo.
Muy bien, ¿usted?
Muy bien, Andrés Mayo, que es un ingeniero de sonido muy amigo, que por ahí viene dentro un rato a presenciar el programa.
No lo van a dejar entrar porque no hay lugar.
Y ahora,
más que sea amigo suyo.
Viene de
¿dónde viene?
Florida.
Aquí no hay entenado ni nada. Bueno. Yo tengo aquí numerosísimos correos electrónicos, vamos a dar cuenta de algunos de ellos. Aquí dice, Rosy la catamarqueña. Bueno, me dice que le gusta que cuando canto samba, como decimoca, no finjo que no puedo hacer el sonido fricativo de la R. Y entonces canto como hemos cantado ayer, con mucho gusto. Ayer cantamos carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar. Y dice que está encantada que yo no haya dicho carretas cañeras.
Sí,
como hacen algunos. Bueno, le agradezco, no hay ningún mérito, pero ahí está. Gracias Rosy por otras cosas que dice también. Hernán de Versalles tiene 16 años. Bueno, nos felicita a todos. Y dice, hoy leí una entrevista que te hizo la periodista Belén Giannuzzi y hace esta descripción sobre vos. Dice, fue operario telefónico, estudiante de abogacía, encuestador y redactor de la mítica revista Humor. Autodidacta y fanático de San Lorenzo.
No, señor.
Así.
Error.
Error. Logró, dice, un hecho inédito por estos tiempos, reunir a la gente en torno a una radio. No, aquí no hay ninguna radio. La gente viene a ver el programa. Bueno, sería que todo este público se pusiera alrededor de una radio y nosotros transmitiéramos en estudio. Bueno, no acertó ni una. Le doy una...
Le puso garra a la periodista.
Sí, le puso... pero era otro el tipo.
Lo de San Lorenzo es muy alocado, no escucha el programa.
Bueno, gracias a Mariana del barrio Lugano por sus muestras de simpatía. Mi nombre es Manuel Camacho, tengo 24 años, le escribo desde Salta para saludarle a usted y todo el programa. Bueno, desde usted hasta Maica. Dice, ojalá que no sea la del Ligustrín. Bueno, y me cuenta ahí unos pensamientos. Dice, el hombre, según el Principito, está hecho de ilusiones. Todo lo que hace está dirigido a esas cosas, ilusiones. Pero qué malo se pone todo cuando las ilusiones demuestran su condición de tales. Bueno, pero un profesor del Colegio Balseiro me dijo, en medio de luces ultravioletas, que si no tenemos ilusiones no servimos para nada. Y otro, de la Universidad Nacional de Salta, el doctor Sureda, me dijo que todo lo que vemos son ilusiones y para que sea algo tangible tenemos que hacer nosotros mismos que existan. ¿Qué opina usted de esto? Que los dos tenían razón, en el sentido más científico de la cosa.
A ver.
Es decir, la desconfianza de nuestras percepciones. En ese sentido, todas son ilusiones. ¿Qué sabemos si lo que nosotros llamamos verde es realmente lo que nosotros hacemos que sea? El verde por ahí es una cantidad determinada de vibraciones. Para nosotros es otra cosa, empieza a simbolizar, a connotar. Eso lo ponemos nosotros. Del mismo modo, hasta en el amor, finalmente.
Sí, sí, mismo en el conocimiento de las otras personas que uno cree que son de una forma,
eso,
tiene una,
eso, pero
una construcción particular de esas personas que son como son.
Pero no solamente por tener una creencia descabellada, sino porque inevitablemente la percepción del otro, por incompleta,
claro,
por ficcional,
exacto,
diría Nietzsche, y por perspectivista, es finalmente una cosa que nosotros creamos.
Hay una
con la ayuda del otro,
sí.
Sí, hay gente que te ayuda mucho y gente que no te ayuda nada.
Pero hay una frase que a mí me causa mucha gracia, que es, me extraña de vos. Y el protagonista dice, a mí no me extraña, si lo acabo de hacer.
Claro.
¿Qué dirías?
Una cosa que contradice esa convicción, a saber, que después de todo todos tenemos una percepción incompleta y que acaso estamos creando al otro. Una cosa que contradice esa realidad es esto, de exigirle al otro que sea como nosotros hemos, sí, decidido que sea. Esa es la peor de las tiranías. ¿Pero por qué no te gusta esto? ¿Pero por qué no te gusto yo? Esa es la principal, ¿no? Esa es la principal. Si yo te diseñé gustando de mí. Bueno, pero lindo mensaje el del amigo Camacho. ¿Qué tal? Me grita Irma. No, Betty me grita esto, discúlpeme. Y que viene siempre aquí, y particularmente su hija mayor Laura, que viene más que ella. Le gusta el programa, nos mandan un beso a todos, todos. María Cristina dice que le gustó lo que dije ayer al iniciar el programa. No sé lo que habré dicho. Bueno. Gracias, María Cristina. Me llamo María Elena Plancon, vivo en Playa Serena. Bueno, en Mar del Plata, ¿no? Ahora se escucha bien. No, pero entendió que no vamos a estar más. Porque ayer dijimos que no podíamos ir al Palacio Rodríguez Peña, lo cual es cierto y nos llena de tristeza. Nos da una sensación difícil de sobrellevar cuando uno, especialmente cuando el programa es exitoso, ¿no? Pero bueno, acá alguien entendió mal, ¿no? Tenemos problemas los viernes, vamos a tratar de resolverlo, pero vamos a seguir en el aire. Bueno, Graciela Franetovich dice que recibe mensajes de teléfonos no identificables, donde le dice:
hay mucho de...
vendo alarmas. Dice, y usted vive en un lugar, usted no tiene alarma, dice, y su barrio es el más inseguro de todo.
Mm.
¿Cómo saben que no tengo alarma?
No, me parece que es alboleo. Todos no tienen alarma y viven en el barrio más inseguro.
Son alboleo de las 9 de la mañana. Dígamelo a mí, que me levanto todos los días a las 9 de la mañana para atender a alguno que me quiere vender alguna cosa.
A mí me pasa también que a veces es, sin identificación el número atiende y hay como un silencio que es donde arranca la cinta, que dice:
ah,
hola.
¿No es una persona?
Ah, sí.
Usted ganó un auto.
Felicitaciones.
Qué suerte, che. Yo el otro día me gané 750 mil libras esterlinas.
¿Las fue a buscar?
No, me dijeron que no creyera y no fui. Pero era difícil creerlo, ¿eh? Estaba escrito con falta de ortografía. Felicidades, usted ganó, dice, 750 mil pounds. Así que...
Es raro que uno gane por...
Porque claro, sí,
no me dijeron que había hecho yo para ganar semejante... No hice, juntando todo lo que hice en mi vida, no llego ni a la mitad.
No, hay gente generosa, llama a cualquiera y dice: ganaste un auto, vení a buscarlo.
Hay unos mensajes también que están llegando de texto que dice: acércate a la ventana que estoy afuera, una cosa así.
¿En serio?
Sí, nunca lo recibí. O a mí me llega, no sé, a mí me llega un mensaje.
Puede ser algún amigo.
No, no es una cosa general, le pasa a usted. Debe haber alguno afuera. No, pero bueno, asomarse a ver si había alguna mena o
algo. Escúcheme,
a mí si me llega un mensaje: asomate a la ventana que estoy afuera, no pienso que es una promoción.
No, pero le digo, no soy el único.
Bueno, le dice: ¿a qué hora nos vemos? ¿Qué te crees que es?
Me gané un auto.
¿De las páginas amarillas, qué?
Pienso que me gané un auto. No, le ha pasado a otra gente también, pero no sé después cómo sigue eso.
Y asoma.
¿Y con qué va a seguir?
No, porque uno responde y ahí está. Usted cae en la trampa. Si
cae en la trampa y cada 30 segundos le hacen una pregunta por 50 pesos.
Algo así. Usted dice: ¿Y quién sos? Y que no entiendo. Chao, fuiste. No tenés que responder.
Bueno, esos son todos los mensajes que hubo, mejor dicho, hoy, más otros cuantos que no hay tiempo de leer. Por ejemplo, el de Ernesto Avellaneda, que estudia violín y le da miedo porque oyó que Paganini, que era violinista, había hecho un pacto con el diablo y ahora cada vez que agarra el violín le da miedo que se le aparezca el diablo para hacer algún arreglo.
Es cierto.
Ayelén dice: soy de La Plata y espero que vengas el 28.
¿Por qué el 28? Bueno, ¿qué tiene
porque
que ver?
El 28 vamos a La Plata. Quiere que hable del tema del alma y su evolución a través del tiempo. Es decir, los griegos tenían una noción del alma, y más o menos sí. ¿Y hoy la gente tiene la misma noción o directamente no la tiene o tiene otra? Bueno, en la creencia en el alma, desde el punto de vista filosófico, ha ido retrocediendo fuertemente. Muy bien. Marcelo es de Salta, pero está en Tijuana, ¿eh?
¡Epa, qué lindo tema!
Tiene una novia mexicana que ya se hizo fanática, y bueno, ya tenemos.
Tequila.
Tequila. Bueno, y listo, gracias a Mariela Muñani, que es de Madrid y que me ha enviado varios correos electrónicos y este finalmente ha llegado, Nos felicitan por la nueva página web, y este es Ismael, de Santa Fe, de la Veracruz. Se rió mucho en los últimos dos programas, dice David. A nosotros nos gustaron.
Nos gustaron
también,
mucho.
Sí, nos gustaron mucho. Bueno, Lautaro y Jordana viven al sur de Chile, son uruguayos y consiguieron finalmente escucharnos. Bueno. Hola, negro hermoso, dice María Eugenia. Quiere que le mande un beso a su madre. Bueno,
y a ella no.
Y a ella también. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, eso es todo.
Lo piropea la hija y usted tiene que besar a la madre.
No, a ella también. Ella me manda un beso. Dice: mira, te mando un beso gigante.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 45354000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, hace algunos días hablamos de la Cuarta Cruzada y hicimos la aclaración de que siempre seguíamos un orden cualquiera para hablar.
¿Y ahora?
y todo el mundo entendió que no íbamos a hablar jamás de ninguna otra cruzada.
Sí.
Bueno, vamos a empezar una miniserie hoy. La miniserie Las Cruzadas.
Muy bien.
Empieza esta miniserie.
Las Cruzadas.
Ya está, es bajo presupuesto. Y ya empezó, así nomás, como puñalada de manco.
Qué poco título.
Sí, poco título, y ya empiezan dos diálogos, dos tipos. Che, dice, ¿qué te parece si hacemos la cruzada?
No, en los de bajo presupuesto a veces se gasta más en los títulos que en el resto de la película.
Claro, claro. Señores, vamos, no con la primera cruzada, sino el origen de las cruzadas. Cruzarse se consideraba realizar una acción destinada a aplacar el enojo de Dios por nuestros pecados o a pagar deudas que uno tenía con Dios. Por ejemplo, alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de pagar aquellas deudas, más que nada porque parecía que el mundo se terminaba. Pero también porque la deuda iba creciendo a raíz de un hecho que hería los sentimientos de los cristianos más fervientes. Jerusalén había caído en poder de los turcos y debía ser liberada. La primera de las 8 cruzadas para liberar a la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Alejados los musulmanes de Occidente, por supuesto, a excepción de España, ¿no? Fueron alejados por la victoria de Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Bueno, los turcos pusieron énfasis en sus conquistas orientales, que se extendieron desde China hasta Constantinopla. Con un ejército enorme y habiendo subordinado a los árabes, atacaron Jerusalén. Cuando la ciudad cayó en poder de los turcos, Occidente se indignó. Parece que con Jerusalén en manos de los turcos, muchos de los más fervientes cristianos empezaron a temer por las reliquias que se hallaban allí. Recuérdese la veneración que se tenía en aquel entonces por cualquier objeto ligado a algún santo. Hemos contado aquí un montón de historias acerca de las reliquias que se desenterraban, se robaban o se falsificaban. Sicardo, el duque de Benevento, obligó a los napolitanos a cederle San Gennaro e hizo la guerra a Amalfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifóneme. En otra oportunidad, algunos mercaderes de Bari, en 1047, se conjuraron para robarse los huesos de San Nicolás, incendiaron la iglesia donde los custodiaban, crearon una iglesia después de haberse afanado los huesitos, y atrajeron gente contando los supuestos milagros que esas reliquias operaban. O sea, tenía un sentido económico también tener reliquias célebres y eficaces. Porque si corría la bola, che, mirá, en la iglesia tal está la reliquia de San Fulano, y si vos vas, te curás la escarlatina, qué sé yo. Muy bien, estando la Ciudad Santa en poder de los turcos, tenían miedo de que las más preciadas reliquias de la cristiandad cayeran en aquellas manos. Empezaron las peregrinaciones. Miles de devotos viajaban hasta Tierra Santa para custodiar aquellos objetos y lugares, o quizás solo para verlos y purificarse o curarse, y si acaso para afanárselos. Entre otras cosas fueron estos peregrinos quienes, al regreso de Jerusalén ocupada, contaron con horror las cosas que allí sucedían y las penurias a las que estaban sometidos los cristianos y judíos residentes en aquel lugar. Muchas veces, estas peregrinaciones de las que hablábamos recién, se imponían como penitencia. Por ahí iba un pecador a confesarse, y se los obligaba a unos recorridos tremendos. Muchas veces debían marchar casi desnudos, o cargados de cadenas para pagar culpas por diversos crímenes. Incluso cuando llegó el año 1000, que todos pensaban que era el último, muchísimos vendían o donaban sus bienes e iban a morir allí mismo donde había muerto Cristo. Parece que una vez el noble Hilderardo de Comaso decidió ir en peregrinación a Tierra Santa para pagar una gran falta, un gran crimen, qué sé yo. Bueno, Comaso iba a ir a caballo, pero el Papa Gregorio VII encontró demasiado leve la expiación y lo mandó a recitar 100 salmos diarios y a marchar con los pies descalzos y de ya para abstenerse de su mujer. Muy bien. Bueno, Hilderando murió en algún pasaje desolado de la travesía. Ulrico, monje de Cluny, fue a Jerusalén descalzo, sin cortarse el pelo ni las uñas, sin tomar baño alguno y sin probar carne ni vino. Los peregrinos solían, ya que estaban, visitar el Egipto, donde iban a condolerse, sería mucho mejor, de la servidumbre de los hebreos, ¿no es cierto?, o a buscar vestigios de la infancia de Jesús, o a visitar las ermitas de los antiguos padres del desierto. Para aquellos peregrinos todo era milagroso. Cada cosa que encontraban decían que era un milagro. En Rodas, por ejemplo, se visitaba una cruz de la iglesia de San Juan, hecha con la misma vasija en que Cristo lavó los pies a sus discípulos y que servía para conjurar la mala fortuna. En el Sinaí tomaban fragmentos de la piedra que un día había cubierto a Santa Catalina y pensaban que servía para curar la fiebre. Llegaron tantos peregrinos a Jerusalén dominada por los turcos que las autoridades turcas impusieron algunas reglamentaciones. Era obligatorio oraciones, las mismas oraciones de los musulmanes convocadas desde los minaretes, ¿no? Se aumentó el tributo que debían pagar los peregrinos. Se prohibió que llevaran armas o que montasen a caballo y se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Todo iba más o menos bien hasta que Hakem Parmirila, califa de Egipto, en el año 1066, persiguió a los cristianos peregrinos y mandó matar unos cuantos. En ese momento el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada. Nadie perdonó la supuesta opresión que sufrían los cristianos que moraban en Palestina. Toda Europa resonaba en gemidos sobre la suerte de los sacerdotes arrancados del altar para ser encarcelados, qué sé yo. Habían llegado noticias que horrorizaban cada vez más a los cristianos. Las mujeres eran víctimas de una violencia brutal, los niños eran castrados y educados en el Islam, los peregrinos adultos eran transformados en eunucos para custodiar los serralios de los señores del lugar. Seguramente no era cierto, pero bueno. En ese momento hizo su aparición un picardo, proveniente de la Picardía, naturalmente, llamado Pedro, un hombre tosco, de modales comunes, a quien todos conocían por el sobrenombre de ermitaño. Pedro había dedicado toda su vida a la oración, a la abstinencia y a la soledad, ahí en la Baleana. Un buen día pensó que estaba destinado a otra cosa, más alta que a pasar la vida ahí dentro de su ermita, y quiso liberar Tierra Santa. El Papa Urbano II lo bendijo, y Pedro recorrió todo el continente, medio desnudo, con los pies descalzos, envuelto en andrajos, montado en una mula, y a discursear a la gente. El discurso fue repetido. Pedro tuvo muchos seguidores, miles, y muchos habían decidido encargarse de la liberación de Jerusalén, a como diera lugar. Se le juntó un montón de gente. El año 1095 fue espantoso, malas cosechas, hambre, peste, y había también algunos criminales que, ante el discurso de Pedro el ermitaño, salían de sus cavernas y de los bosques y decían: yo me voy a Tierra Santa y así no me agarra la policía. En esos días llegaron hasta el Papa cartas de Alejo Comneno, que era emperador de Constantinopla, anunciando que los turcos planeaban saquear las reliquias romanas. Pronto se llamó un concilio, el famoso concilio de Clermont, y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a camporrazo. Había como 40.000 niatos en un concilio, ¿no? Y bueno, ahí, qué sé yo, los obispos, yo no sé, hay que hacer una cruzada, qué sé yo. En ese concilio, además de decir, bueno, vamos a sacar a los turcos de Jerusalén, lo excomulgaron a Felipe Augusto, rey de Francia, en ese concilio. ¿Por qué? Felipe Augusto tenía, se había casado con una, ¿no? Y después conoció a otra que le gustó más, Bertrana, creo que se llamaba, algo así, Bertrana. Repudió a la otra y se quedó con esta. Chao, se casó. Y al Papa no le gustó nada, dice, qué sé.
No existía el divorcio.
Claro. No, no, te tenés que volver. No, dice, yo me quedo con esta mina, me gusta esta, chao. A la otra la había encerrado, me parece. Y el Papa los comulgó al rey. Pero, conforme al derecho canónico, quedó excomulgado todo el pueblo francés. Y entonces, en todo el territorio de Francia, no te anotaban, las iglesias anotaban a los hijos que nacían, le daban la extrema unción a los muertos, se encargaban de los entierros.
Era como el registro civil.
Era como el registro civil, no había registro civil, no enterraban a los muertos.
No bautizaban,
no casaban. Era un desastre todo. Y finalmente aflojó el rey, Felipe Augusto, y le dijo al Papa, bueno, dice, arreglemos aquí, que yo la voy a dejar esta mina. El Papa lo volvió a recibir en el seno de la fe, empezó a funcionar otra vez la iglesia como registro civil, y cuando todo estuvo arreglado, el rey volvió otra vez con la mesa.
Sí, sí.
Y esta vez el Papa se hizo el gil y no dijo nada. ¿Por qué? Porque venía la cruzada y le convenía que Felipe Augusto estuviera en la cruzada. Y estuvo Felipe Augusto en la cruzada y, según dicen, se pegó un jabón tan grande o le dieron un disgusto tal, vaya a saber, que de golpe se quedó canoso.
Ah, pues es verdad eso.
De golpe se quedó canoso. El tipo fue a la cruzada, no sé si por un susto, por un disgusto, por vaya a saber.
¿Se acuerda el jugador de Independiente, Meijide, que quedó pelado?
¿De un susto?
Sí, que dicen que sí.
Bueno, este quedó canoso de un susto. Bueno, el caso es que estábamos ahí en ese concilio de Clermont, donde lo habían excomulgado este tipo. Urbano II empezó a hablar ahí diciendo que los turcos eran malos todos, que los tenían como esclavos a los cristianos, que lo hacían mendigar por la calle, una cosa así. Y muy bien, se indignaron todos y en nombre de la sangre de los mártires, Urbano II invitó a todos a unirse ante tanta blasfemia. Los varones, los nobles, los campesinos juraron olvidar sus propias injurias para vengar las injurias que recibía Cristo. Pedro el ermitaño había juntado ya 60.000 hombres y los nobles otros 60.000. Al año siguiente, en 1096, al mando de los franceses Godofredo y Balduino de Bouillon y también Raimundo de Toulouse, de los italianos Tancredo y Bohemundo de Tarento, 20 pueblos diferentes daban inicio a la primera de las cruzadas. Pero esa es otra historia, porque hoy habíamos quedado en hablar solamente de los preparativos. Y este fue el final del primer capítulo de
Las Cruzadas.
Pero usó el mismo disco que para empezar.
Efectivamente.
¿Tenemos más presupuesto para la primera cruzada? Para
Está filmándose. fui a la discoteca.
De cruzada.
Yo no creo
tango
que...
de cruzada.
No creo que haya tango de cruzada.
Toda la historia de este tipo. Y él me dijo que él había ido una vez a Lourdes.
¿Qué tiene que ver?
Y bueno, peregrinaba a la Tierra Santa. Él dice que fue a Lourdes. Que iba a ir a Luján, pero le pareció que era muy lejos.
Bueno, un desastre. La verdad,
él preguntó a qué distancia estaba Luján. Cuando se enteró, dijo, me voy a Lourdes.
Un desastre, como
le dijeron, le dijo el cura de Lourdes, sí, que las cosas que se pedían ahí era menos importante porque era más cerca. Entonces él había pedido un trabajo
y
una changa,
y le dieron una changa en negro. Así que eso me contó. Siempre y la verdad que cuenta cosas más importantes que las cruzadas. Que
tiene un afán de protagonismo. Que quiere opacar la historia universal con la pavada que dice el discotecario.
Entonces, el médico que a él le había gustado aquello de las peregrinaciones que hacían los cristianos, y sí, me dio un disco. ¿Cómo se llama? La peregrinación.
No está tan mal esta vez.
No está tan mal. Así que vamos a escuchar a Ariel Ramírez y a Jaime Torres en este fragmento de la misa criolla, que se llama La Peregrinación, y que siempre lo pasamos para toda clase de peregrinación. Adelante.
Y Jaime Torres, La Venganza Será Terrible, La Peregrinación.
Mándanos un mail. tolina@infobae.com.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
¡Oh! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Uno de los sospechosos por el triple crimen de General Rodríguez será extraditado a los Estados Unidos. Se trata de Esteban Pérez Corradi, investigado por su presunta participación en el triple homicidio y también por tráfico de efedrina. Así lo dispuso la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo. La participación de Pérez Corradi fue descubierta por la DEA. Tenis, Juan Martín del Potro venció a Rafael Nadal. Lo hizo por 7-6 y 6-1 por el torneo de Montreal en Canadá. En semifinales se enfrentará con el estadounidense Andy Roddick, a quien venció en la final del torneo de Washington jugado la semana pasada. Colombia cerró el acuerdo militar con Estados Unidos a pesar de las amenazas de Hugo Chávez. El gobierno de Álvaro Uribe confirmó que cerraron las negociaciones para profundizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El mandatario venezolano había hablado de vientos de guerra si avanzaba el acuerdo. Con cielo cubierto sobre Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires.
¿Qué tal?
Les recordamos que hay nuevo sitio web, que es alejandrodolina.com.ar.
Hay fotos casi pornográficas.
Casi,
sí,
soft.
Verdaderamente, ¿eh? De todos nosotros, situaciones comprometidas.
Y habiendo pasado casi 2 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una pocilga, nuestra
señora, ¿cómo va a decir
sección
eso?
Dedicada a la mujer argentina. Tenemos acá muchos temas. Por ejemplo, ¿quién inventó el corpiño? Después otros, ojo con las basuritas en el ojo.
Sí, ya lo creo.
Los cuerpos extranjeros.
Sí, sí. Extraño, sí, extranjero.
Sí. Dice, si una basurita que entra en el ojo no se quita de inmediato,
sí,
puede provocar... ¡Horribles!
Sí, tiene que... hacer que llore.
¿Qué?
¿Qué? Que el ojo largue lágrima.
Sí.
Para que la basurita salga.
No empiece. Dice, puede provocar...
¿Qué?
Tremendas consecuencias.
No, le digo, se le pone todo el ojo rojo, es un desastre todo.
Se puede perder el ojo incluso.
Sí, sí.
Lo más probable es que usted, si no se la saca en los primeros 10 minutos, chao, despídase del ojo.
No, que aparte hay gente que se empieza a rascar y a fregar el ojo hasta que le explota.
Es peor.
Es peor.
Se lo digo yo como oculista.
¿Pero por qué? ¿Si al frotarse se la mete más adentro la basura?
Efectivamente, usted me ha dicho con palabras muy certeras.
No solo la basura, sino que el ojo, si uno aprieta mucho el ojo, la cabeza está vacía.
Claro.
El ojo cae del lado adentro. Le queda
se le va
agujero.
El ojo para adentro. Se le va el ojo para adentro, o si no, se le va para adentro, peor, porque se le raya. Se le raya. Usted empieza a ver y dice: uy, nunca me había dado cuenta que está todo rayado el frente de mi casa.
Pusiste reja.
Se le ha rayado el ojo.
El ojo se raya.
Sí, señor, qué lindo pullover rayado que tenés. Y es usted el que tiene el ojo rayado.
Ahora, una vez que. Uno tuvo la desgracia de rayarse el ojo, como dice usted.
Sí.
¿Hay un tratamiento para eso?
No, señor, lamentablemente no lo podemos ayudar. 42...
No, pero espere. Denle una solución,
y
algo.
Podemos tratar
un paliativo.
Y por ahí tratar de pulirlo con la moladora.
Tenemos una gilet acá nosotros.
Sí.
Y le pasamos y le sacamos medio la rayadura, se la...
alisamos.
Como, claro, ¿cómo se llama eso que se usa el brazo?
Sí, sí.
Para disimular la rayadura de los autos. Le damos un poco al ojo.
¿Y se ve?
No, a veces me dice, ay, veía mejor antes cuando lo tenía rayado. Sí. Bueno, ya está. Dice, si el cuerpo extranjero, porque a la basurita le llaman el cuerpo extranjero.
No, está bien, está bien.
Se ve claramente en el blanco del ojo. Usted no lo ve. Ese es claro. El primer error. ¿Cómo lo vas a ver? Únicamente
no.
En un espejo. Porque hay gente que cree que va a ver la basurita del lado de adentro. Y empieza a mirar, no la ve la basurita.
No.
Te la tiene que mirar otro, o vos mismo en el espejo,
sí.
Te mirás, abrís el ojo así como quien dice, me hizo dormir con mi hermana y me levantó a las 11 de la mañana.
Mirada de testigo de un asesinato.
Claro, bueno, si no le dice un amigo, lo mejor es un amigo. Para eso están los amigos.
¿Para qué?
Le va un amigo, le dice, mira, escúchame, nosotros somos amigos hace mucho tiempo. Me entró un cuerpo extranjero. ¿A dónde? Dice el tipo. En el ojo. Bien. Dice, mirame por favor, tiene que ser de confianza, ¿vio?
Sí, sí.
Mirame a ver si tengo alguna basurita. Muy bien. Si se ve la basurita, a ver qué dice acá. Dice, deberá enrular.
¿Qué?
Uno de los ver, ¿cómo enrular?
No, yo se la saco con una servilleta, le saco la basurita.
¿Con una qué?
Una servilleta, yo.
No, porque...
Acá dice, un pañuelo limpio.
Sí, señor.
Agarra la punta de un pañuelo,
la
un poco
punta...
de escupida, ¿no es cierto? Lo escupe bien.
Hace como una especie de torniquete que quede una punta claramente de tela o de papel, puede ser lo mismo.
Pero muy puntiaguda, ¿no es peligroso?
No.
Puntiaguda no, porque le estamos hablando de tela o de papel, claro. No de hierro.
Ah, ¿de papel también puede ser?
Sí, de papel tiene
más peligroso, porque... Sí. Un papel de ellos filoso. Ah, yo vi cómo le cortaban el ojo en rebanada a un muchacho.
Bueno,
y después salieron corriendo, lo dejaron ahí.
Usted agarra, primero le abre bien la bolsa, la alforja esta que tiene acá abajo.
El párpado.
Bueno, el párpado,
llámele
como...
H. Llámele
no,
como
se
quiera.
Llama párpado.
Se lo abre bien.
Lo baja bien, como si fuera...
Bien, es como si fuera usted un sobrino.
Sí, lo agarra, lo baja bien, queda el ojo bien redondo, claramente.
El globo ocular.
Sí, y ahí...
Una cosa o la otra.
Y ahí con la punta de la servilleta, por ejemplo, agarra la basura y la va llevando hasta un costado.
Y cuando ya está sobre la carne, ahí...
Sí, ahí ya
puede... Ahí ya la agarra con la mano, si quiere.
Sí, pero usted describe ese tránsito como algo sencillo.
No, es nada sencillo. A veces, incluso se le va, es lo peor que le puede pasar.
El problema es que el ojo...
Se le va para adentro.
Claro, el ojo es redondo, es circular, y gira sobre su eje. Los ojos son como...
La empuja mucho la basura, claro. Y se le va para adentro.
Se va para adentro, le pasa...
Después dice, a ver, mirá, así bien para abajo, y no la agarra más. Se puede llevar para adentro. Yo no sé, habría que preguntarle a algún médico... Yo soy solamente oculista.
Sí.
Si el ojo adentro hay como una especie de juntadero de cuerpos extraños.
Para mí que tiene dos bolsas de basura. Adentro.
Pero ustedes no son oculistas, discúlpeme, no
sí,
saben esto.
El ojo, lo nuestro es el ojo.
Ojo, no tanto. Sabemos que el ojo tiene un eje, que gira como una pelota.
Acá en este hospital, cada uno, ¿no es cierto? Cada uno se ocupa de lo suyo, porque si no, el que mucho aprieta. Poco abarca.
No, ahora discúlpeme, me va a sacar la basurita porque mire, mire cómo tengo el ojo.
Estamos explicando qué es lo que le vamos a hacer.
Mire, vamos, ¿eso es un ojo?
Y lo tengo así ya de lo que estoy esperando.
Vi que era un buñuelo de acelga. Vamos a revisarlo, me parece que...
Por favor, le pido.
¿En qué ojo le entró la basura? ¿En el que tiene medio ya completamente inflamado y repodrido o en el otro?
No, en el que tengo, creo que tengo inflamado y
bueno,
repodrido.
Bueno, dentro de todo, qué suerte que le entró en ese que es el malo. Si le entraba en el otro, se le iba a poner igual que este.
Sí, es que me entró en ese, señor. Ahora, ¿qué, cómo es el, me va a tener que dilatar
esto? Lo primero, tranquilizarse, porque acá
siento... No, estoy desesperado.
No, desesperado. No se tranquiliza.
No, si esto lo tomamos...
Se está moviendo con movimientos crispados.
No.
Pero... Así, onda limbo rock, y no lo podemos hacer.
No, acá tienes que estar tranquilo y muy relajado, porque acá te vas a quedar entre 2 y 3 horas.
Sí.
¿Cómo 2 y 3 horas para sacar una basurita, un cuerpo
extranjero?
Además,
si no se tranquiliza, vamos a llamar a los patos Vica.
No, yo le pego una piña en el otro ojo. Se lo dijo en compota al otro.
¿Pero ustedes son galenos o qué son?
¿Cómo galenos?
Gallina negra. Oculista.
Sentate, por favor, acá.
Sentate.
En el banquito.
Poné el mentón acá, en este sostenedor de pera.
Armazón de hierro. Donde
¿así?
Poné ahí. No, ahí está.
Acá.
Sí.
Sí.
Abrí.
Y ahora abro...
Abrí la boca primero.
¿Cómo la boca? ¿Para qué? ¿Puedo cerrar la boca?
Sí.
Pero un cachito que estamos viendo acá el informe.
Hay que ver si... Acá dice... Estamos mirando el manual, ¿no?
Sí.
Pero nosotros, es el segundo día que laburábamos acá, nos ascendieron.
Sí, justamente.
Éramos asesoristas.
Ah, claro, pero...
Y nos ascendieron a oculista.
Pero porque, ¿sabes qué, flaco?
Habla buena conducta.
Habla bien de nosotros, porque cuando tenemos una duda, recurrimos
sí, pero
al
no
manual.
Habla bien, tiene
manual,
que saberlo. Dice, de
acá, el ascensor... Ah, no, este es el ascensor.
Sí.
Dice, si la basurita se encuentra alojada en la córnea...
Córnea.
Córnea.
Yo creí que...
Córnea.
En la córnea, que es la parte transparente que recubre el ojo.
Exacto, el ojo tiene la parte blanca, la bolita más chica.
Y si está ahí, no debe intentar sacarla.
¿Cómo no debe intentar?
No, debe consultar de inmediato a un oftalmólogo.
¿Y si son ustedes?
Oculistas, no oftalmólogos.
No, es lo mismo, señor.
¿Es lo mismo?
Sí, yo vine acá al Instituto del Ojo, me dijeron que es
todo el Instituto Ojo al Cristo, que es de plata.
Me dijeron, lo mejor en ojo es el Instituto del Ojo.
Espere un segundo que estamos consultando, está desesperado, espere un cachito.
Una interconsulta.
¿A usted le molesta la basura que tiene?
¿Qué le parece? Mire lo que...
No me parece nada, le estamos preguntando.
Además no sé qué es lo que se me metió.
Es raro que todavía sienta algo en ese ojo. Yo
claro, porque
perdido.
Normalmente después ya de algunas horas, ya el ojo se pone tan podrido, vamos a decirlo así, que usted no siente nada.
No,
como lo tiene como muerto, ¿me entiende? Sí.
Ah.
Pero un momento, vamos a hacer una interconsulta.
Por favor, apúrese.
No, la verdad que... Yo no sé por dónde agarrar. A mí me parece que...
No tendría que haber aceptado.
No, y aparte...
Este trabajo de oculista no tendría que haber aceptado. Nos ofrecieron el buffet y estaba mucho mejor.
¿Sabes cuál es el problema? Que yo no le alcanzo a ver bien... está entre el párpado inflamado, todo lo que tiene. No le veo el ojo. ¿Cómo
ay, 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 ay. Creo que se le metió otra basurita en el otro ojo.
Lo tendrá el ojo.
Ay, yo lo que propongo es esto. Esto se usaba antiguamente en las casas, por ejemplo, de electrodoméstico. Con una pipeta.
¿Cómo una pipeta?
¿Le
chupamos?
No, llenamos de benzina, uno de esos globos que tiene...
Ah, ¿qué le ponemos de esa benzina para encender?
Benzina y le vamos limpiando todo el ojo a ver si le sacamos
la benzina, la nafta saca todo.
Y sí, aparte se evapora, no le va a pasar
claro,
nada.
Claro, no va a pasar nada, lo sumo le va a arder
un poquito. El alcohol, poquito.
Bueno, ya está.
Sí. Ah, menos mal, porque...
Hicimos una interconsulta que le va a favorecer muchísimo.
No, menos mal, por favor, que estoy desesperado, me entró otra basura.
No importa, pero nosotros nosotros estamos en el ojo derecho somos nosotros.
Sí, no, pero señor... Bueno, ¿qué me va a hacer?
Una limpieza, lo que
una limpieza. Simplemente una toalé le vamos a hacer.
Primero es lo que se llama con materiales ignífugos, ¿no?
Claro. ¿Cómo?
Usted, no importa, son un lenguaje que usted no podría comprender.
Bueno, pero lo importante es que yo voy a ver bien y me van a sacar la basura.
No lo sabemos, señor.
¿Cómo no lo sabemos?
No sabemos si saldrá el sol mañana.
No, venís con algo todo arruinado.
Pero discúlpeme.
Artículo primero, abrí el ojo.
Sí.
Abrí bien, abierto, así.
me va a hacer doler.
Trae la benzina para encendedores.
¿Cómo benzina?
Un momentito. Vos dejás avanzar.
Benzina para encendedor es combustible.
Échale, si falla, después discutimos.
Échale apenas unas gotitas, a ver.
Ahí va. ¿Nos duele?
Va a arder un poco al principio.
No veo nada.
Bueno, ese es el comienzo de la curación.
Bien.
Prenda la luz.
A partir de ahora, todo lo poco que vea va a ser
progreso.
Pero no veo nada, nada de nada.
En el otro también me dijo que le entró una basurita.
Sí.
Bueno, ábralo, que ya que estamos
le matamos los
dos tiros de un pájaro.
No.
¿Nos dolió?
Ahora no veo... Con ninguno de los dos ojos, no veo nada.
Y antes no veía nada tampoco.
Claro, no había nada de este otro.
Ah, pero no nos dijo eso. Si usted no nos dice exactamente cuáles son los síntomas, nosotros somos capaces de operarlo de apendicitis.
Devuélveme la vista, por favor.
Pero
no veo nada. Te voy a hacer un juicio.
¿Qué se cree que somos nosotros? Milagroso.
Devuélveme la cartera.
Momentito.
Punto uno. Para lo que hay que ver... A veces mejor no ver.
Punto dos, dese vuelta porque está mirando para otro lado.
Ah.
Está mirando al perchero cuando le habla.
No se ría de lo que me está pasando.
Vamos a ver qué dice acá el manual. Dice, en caso de que el cuerpo extraño estuviera alojado en el párpado superior, convendrá tirar de este.
¿De cuál?
¿De quién?
De este. Y moverlo de arriba abajo, de izquierda a derecha.
¡Señor!
Ahora, ¿quién es el que tiene que tirar? ¿Nosotros o el señor? tenemos que darle una mala noticia.
Encima del ciego.
No es por nosotros, ¿eh? No es por nosotros, lo dice el manual. Si quiere, mire, aquí se lo marqué. Acá dice todo lo que tiene que hacer.
Señor, si no veo nada, no puedo leer absolutamente nada.
Menos mal. Ahora va a empezar a mejorar.
Es
una reacción del ojo natural.
No se estarán burlando de mí que yo no los veo, ¿no? Con ademanes y con cosas raras. ¿No?
Ah, no se nos había ocurrido.
Sí. Escúcheme, ¿cómo nos vamos a burlar de usted? Lo único que le digo es que ahora, como tiene los ojos... Parece un tata Dios.
Sí, un mamboretaje.
Un mamboretaje.
Pero así completamente fuera del cráneo, digamos.
¿Sabes qué? Creo que estoy empezando a ver una silueta.
Ahí va. La vieja ve los colores. Muy bien. A ver, ¿qué letra es esta?
¿Esta?
No, esta.
Letra, la H.
Momento.
¿Qué letra era?
Ninguna, no le mostré nada.
Bueno, lo que pasa es que está recuperando de a poco la vista.
No, está, él cree que ve, pero no ve. A ver, ¿cuántos dedos tengo en esta mano?
6.
No le mostré ninguna mano.
No.
Igual no tenés 6 tampoco.
No, tampoco.
Bueno.
Tengo 3. Por eso me dicen el pata de chancho.
Lo que es impresionante, por más que se esté recuperando, es cómo se le inflamaron los globos oculares.
Me parece que estoy viendo las cataratas del Iguazú.
Sí, justamente porque este instituto tiene una ventana que da las cataratas. Mirá las cataratas.
Están bárbaras las cataratas.
Claro, cuánta agua que cae, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Esto es una maravilla del mundo.
Es una de las 7 maravillas del mundo. Mira, atrás están las pirámides de Egipto.
No, es que estaba en Villa Crespo el instituto este.
Bueno, pero... ¿vio?
¿Le puedo decir una cosa? Ahora que lo estoy mirando con la inflamación y todo, usted ahora tiene unos ojos que son espectaculares.
¿Sabe que creo que sí?
Sí. Ahí tiene un look Ricardo Darín, una cosa... Vino con ojos que no valían mucho. Y ahora tiene ojos muy saltones.
No, la verdad les agradezco.
No.
Hacen un trabajo. Estoy viendo su futuro.
Uy,
me parece, voy a consultar con mi compañero.
Me parece que te tomó la medicina o algo.
Hemos hecho sin quererlo un milagro.
Sí.
Tú no lo vas a creer, Jon.
No, bueno,
pero Al parecer hemos activado la visión demoníaca que todos llevamos oculta, etcétera.
Vi la película ayer, la película de Ray Milland, Los ojos de rayos X.
Bueno, justamente este le pasa lo mismo. Este ve el futuro, el pasado. Oh, estoy aterrorizado. Hemos abierto una puerta prohibida para la ciencia.
Que nos podemos llenar de plata con esto.
Ah, eso sí. A ver, vamos a ponerlo a prueba.
A ver, ¿qué va a pasar en el futuro?
un comentario cualquiera.
A ver, aventure algo.
Los estoy viendo muertos de dos balazos.
Qué feo el futuro, ¿eh? Vamos a poner unas gotitas para el pasado o algo.
Y aquí mismo, en este consultorio.
¿Ah, sí?
Me hace falta otra gota. Abra el ojo.
A ver.
Quiero hacerle una pregunta. Discúlpame, Jón.
Sí, sí.
Siempre sospeché de Elaine. Mi esposa Elaine vive conmigo en Brooklyn.
Elaine, sí, más que Elaine, Elaine.
Sospecho que me engaña.
Déjeme ver. Sí, la estoy viendo. La veo de espaldas en la ventana. Tiene el torso desnudo.
No, tampoco mire tanto. Mirá lo que te preguntó el señor.
Ahora voy a buscar algo al baño. Sale. Ingresa un hombre. Un tanto deforme. De rulos. Y lleva anteojos.
¿Cómo se llama?
No viene con el nombre incluido.
A ver, haz un esfuerzo. Mira en el documento con tu lista.
Pero es su compañero.
¡Jón!
Vamos a meter eso.
¿Es usted?
Espera un cachito, espera.
Con Elaine.
No, espere, te mataré, maldito. Siempre sospeché de ti. Cuando éramos ascensoristas, siempre hablabas mal de mí.
Pero Rubén, ¿cómo podés? 20 años de amistad. No se pueden romper en un minuto. Mira
eso. ¿Cómo lo hubieras pensado antes de abusar de Elaine? Con el torso desnudo y todo.
Pero ¿cómo puedes creerle a este hombre?
Sí, le creo. Nosotros mismos hemos creado este monstruo. Hemos abierto las puertas prohibidas para la ciencia. Hemos jugado a ser dioses, mismo que Frankenstein.
Atención.
Creamos el hombre ojos de croqueta.
Ahora
ya
sabes
lo que ocurre en películas como esta con los científicos que crean monstruos como el que te dije.
Este se nos va a revelar, ¿eh?
¿Qué?
Lo estoy viendo a usted ahora. En el ascensor.
Si vive en una casa.
Pero es ascensorista.
Bueno, me
dijiste el pasado.
No interrumpas, Juan.
Lo veo haciendo la gracia de quedarse entre dos pisos para ver la falda de las mujeres. Grandulón. Y ahora la veo con una mujer.
¿Cómo la veo?
Que no es Elaine.
¿No es Elaine?
No. A ver, me aproximaré, voy a hacer zoom.
Mirá bien. ¿Cómo es la mujer? ¿Tiene cara de monstruo?
Sí.
Rulos, es mi mujer. Me estás engañando con mi mujer.
Olga se llama. Sí. Así lo dijo esa noche.
Olga se llama en realidad.
A mí me dijo Helga. Olga con H se llama.
Igual les quiero decir, Olga, una cosa, porque
te voy a contar cómo fue.
Acá llegamos a un punto donde hace una hora estamos juntos y ya somos amigos. Eso es lo importante. Quería comentarle, yo no estoy bien con mi mujer. Por eso no me importa que salga con el señor.
Bueno,
¿y usted qué dice?
Vos tendrías que decir lo mismo de la tuya.
Yo tampoco, las cosas no están tan buenas con la Inés.
¿Cómo Inés? Elaine.
Con Elaine.
¿Y entonces hicieron un trueque?
No, se dieron las circunstancias.
Inconscientemente.
A mí no me importa nada de Elina.
Elaine.
¿Y de Olga? ¿O Ilga?
Alga.
Elga.
Edgar. Me importa y no me importa. Lo primero es nuestra amistad, John.
Eso es lo importante. Destruyéndole los ojos al Señor, descubrimos la amistad que tenemos entre nosotros.
Ese es el verdadero milagro. No que usted vea el futuro, sino que nosotros hayamos comprendido que estamos para algo en esta tierra.
¿Para qué?
Estamos para defender la libertad.
La verdad que
¿la libertad de quién?
Es insólito lo que dijiste en este momento de la amistad.
Es una película americana.
Ya somos amigos. Esto es el comienzo de una gran amistad. Podemos recorrer el mundo. Ya no necesitamos de nuestras mujeres. Estamos los tres. Los dos amigos.
Perdón, 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 perdón. ¿Usted dijo los tres?
¡Los tres!
¿De qué te reí, mamerto?
Conmigo no cuenten.
Está loco este hombre. Reacciona de la forma insólita.
Muy pronto.
Me parece que el ojo milagroso se le dio vuelta para adentro.
Me parece que ustedes no entendieron el futuro que yo he visto.
Yo vi un futuro que es fantástico.
Un futuro que... Los tres recorriendo el mundo...
Los tres de
tres camaradas.
No.
No, no.
Dos amigos y una criatura. Un espectáculo.
Sí.
El hombre que adivina.
Sí, los ojos del futuro.
Nosotros cobramos la entrada y usted adivina. En todos los circos y kermeses.
¿Y yo tengo que estar mirando todo el tiempo?
Sí, sí.
Nos vamos a llenar de plata.
Sí, seremos ricas.
Ricos.
Ricos.
Y, perdón, ¿cuál es la ventaja de que estén ustedes dos conmigo si yo puedo hacerlo solo?
Ah, somos productores del espectáculo.
¿Quién te dio ese don?
¿Quién tiró las gotas mágicas de un producto desconocido?
Sí, fueron ustedes, pero lo hicieron por impericia.
Ten en cuenta que nosotros te lo dimos y te lo podemos sacar.
¿Y cómo me lo van a sacar? A ver. ¿De qué te reís, mamerto?
¿Cómo se lo vamos a sacar?
Muy sencillo. Haciendo palanca le sacamos los dos ojos a...
Muy sencillo. Le sacaremos directamente los dos ojos. Chau. Y no va a haber ni el futuro, ni el pasado,
nada.
Ni el presente, ni siquiera. Carjaca, jajaja.
O si no, lo cuidaremos como si fuera una gema. Será el niño mimado del trío.
Imagínese, las marquesinas con su nombre. The Magic Ages.
¿Ese soy yo?
Sí.
Mire, con estos dos coladores voy a proteger sus dos ojos.
Sí, porque no es cuestión de que le entre un cuerpo extranjero y se le vaya toda la adivinación al demonio.
Ahora usted dice que voy a tener que ir por la vida como un... un esgrimista.
Y sí,
con
sí,
los,
sí,
sí, sí. Con los...
Yo tenía una novia esgrimista. Qué difícil que es todo. Sí, pero un día hágame acordar que...
¿Estaba armada?
¿Eh?
¿Armada?
Sí, ella, con una espada. Venía siempre y con el traje de esgrimista, que no le entras por ningún lado.
No.
Y es como darle un beso a un colador.
¿Y pero qué? ¿No se sacaba la máscara?
Y no se me ocurrió. Tenía miedo que no me gustara. Bueno, disculpe, cambié de conversación.
Bueno, muy bien.
Bueno, muy bien. ¿Terminó la consulta?
No, ¿cómo terminó la consulta? No nos íbamos a ir de gira por las Europas.
Sí, pero la consulta terminó. Una cosa, yo cuando trabajo, trabajo.
Sí, sí, yo también.
Y cuando sueño con el futuro, sueño.
Ahora, discúlpeme. Me parece que... estoy perdiendo la vista otra vez.
No.
No nos hagas eso.
No. Mira, ¿qué ves ahí a través de la ventana? Mira las cataratas. Mira las cataratas del Iguazú.
No, ¿dónde están?
Míralas. Observa las pirámides de Egipto.
¿Dónde
el coloso
están?
De Rodas. El templo de Diana en Éfeso. El mausoleo de Halicarnaso. Los jardines colgantes de Babilonia. ¿No ves nada de eso?
Jardín por ahí.
Yo veo el colectivo 55.
Un momento, voy a consultar con mi compañero. Se le fue.
No, bueno, claro, lo que pasa es que
estamos perdiendo una fortuna.
Bueno, la benzina se evapora, como todo el...
Echémosle un poquito más.
Sí.
Abrí el ojo.
¿Qué me va a hacer ahora?
Echale bastante.
Echale más porque no está gritando.
Dale. Un poquito, un litrito más. ¿Qué ves?
El glaciar Perito Moreno.
Ya volvió. Eso tenemos que recordar. Hay que
ahora, adivina el futuro. ¿Cuánto falta para que caiga el pedazo?
¿Qué pedazo?
Tampoco te hagas el vivo.
El del Perito Moreno. ¿No sabés que cada cuánto es? ¿Cada 20 años? O cada 3 meses, no me acuerdo bien.
Usted limítese a contestar,
claro, lo que le cae un pedazo del Perito Moreno. Entonces vienen los japoneses y se ponen a esperar que se caiga el pedazo. Falta mucho. Entonces, si nosotros sabemos exactamente el día que cae, ya programamos toda una cosa hotelera, la televisión, y ganamos mucho dinero.
No, pero para que el pedazo caiga se necesita mucho calor. Que el hielo se derrita.
No, la fecha necesito.
No la veo, la fecha. No la estoy viendo.
No, me parece que no
estoy
funciona.
Viendo lugares. Estoy viendo personas.
¿Lindas?
Algunas sí.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
No sirve para nada.
No sirve para nada.
Es un cacho de carne con ojo.
Vamos a matarlo.
Sí, yo creo que se nos fue la mano. Nos va a hacer juicio por mala praxis. Vamos a salir en todos los medios. Le arruinamos los ojos.
¿Sabe qué? En vez de echarle benzina, le voy a echar directamente veneno.
¿En el ojo?
En el ojo. Pero... entra por el ojo y lo envenenan todo. Pero, le voy a echar un poco más de benzina.
Pero no, estoy viendo que me va a echar veneno.
No, qué veneno.
Estoy viendo que me va a echar veneno.
¿Cómo te diste cuenta?
Porque veo el futuro inmediato. Estoy viendo que vienen las noticias también.
¿Seguro? No le creo.
Sí, míreme. ¿Eh?
Radio 10. ¿Mita? Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 23 grados. El martes habrá otra reunión entre la AFA y el gobierno por el contrato. Durante el nuevo encuentro se definirían los derechos de televisación de los partidos. También se hablaría del anticipo de 95 millones de pesos para la Asociación del Fútbol Argentino. Michelle Bachelet impulsa una ley para sancionar las protestas violentas. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados chilena y luego se debatirá en el Senado. Algunos sindicalistas rechazaron el proyecto. Detienen a un peligroso violador que atacaba en Escobar. El hombre está acusado de varios ataques sexuales en forma serial. En su vivienda se encontraron perfumes y objetos que pertenecían a las víctimas. Cielo cubierto sobre Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Yo quise tener. tuve más fiel al fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos algo, son nuestro amor.
Era Charly García y Pedro Aznar en La Venganza Será Terrible, Tu Amor.
Estás en Radio 10,
la radio,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza y hay ahora mensajes que llegaron al 4535-4000 y sí, también del público aquí presente.
Hierven los teléfonos.
Muy bien, los saluda Paula de Hurlingham. Te escucho, trabajo en un peaje, te escucho a diario. Bueno, un beso.
Somos tres estudiantes de psicología. ¿Cuándo podemos hacer el papel de Rolón en tu programa? Dicen Diego y Pablo de Paso del Rey y Aldana de Ituzaingó. ¿A dónde están? Pero caramba. Bueno, sí, puede ser.
Hola, Dolina.
Y se trata de que levante la mano la gente y ustedes le preguntan qué les pasa, la gente se lo dice.
Pero no es tan sencilla la
¿cómo psicología? No es tan sencillo. No. Para ellos sí, porque son estudiantes de psicología. Para nosotros
bueno,
no.
Bueno, a ver, hagamos un ejemplo. Yo le digo mi problema.
Bueno, dígale el problema.
Ahora se practica así en la Facultad de Psicología.
Sí, claro. ¿De qué otra manera vas a practicar?
Ah, no sabía.
Tengo
que había practicado.
Tengo un problema de insomnio, no puedo dormir.
Ahí
nunca.
Está.
No puedo dormir.
Gotita de benzina, perfecto. Pueden hacer el papel de Barton.
Muy bien.
Hola, Dolina, soy Pato. Quería mandarte saludos. Mandarle a mi amigo, aquí presente, Maxi, quien tiene intenciones de pedirle que le firme uno de sus libros.
Bueno,
me encanta el programa, dice.
Dale.
Soy Damián. Un beso enorme a Joana, que cumple años hoy. Te adoro, mi amor. No lo digo yo, lo dice Damián.
Suélteme. Bueno, la última vez que presencié un programa tuyo, yo era un adolescente sentada arriba de un rollo de alfombra y vos un fumador con cara de sedicioso que salía a respirar aire en los intervalos para ver cuántas personas más entraban en un diminuto estudio radial. Claro, algunas cosas han cambiado, otras por suerte no. Gracias, dice Ana, que está acompañada por la adolescente María. Bueno, ¿dónde está Ana? Bueno, parate que no te veo, ¿qué te crees?
¡Hola!
Mira vos, sigue siendo una adolescente.
¡Qué joven que es!
Sí, sí.
Tenía 10 años cuando se estaba...
Claro, yo tenía un año, tenía.
Sí.
Bueno, en Rivadavia.
Estaban los padres, pues,
en el estudio de Rivadavia era eso. Ah, ¿se acuerda, Rubén? En el estudio de adelante. Que ahí estaban arrolladas esas alfombras verdes. Que había siempre atrás del piano estaba. Bueno, ella se sentaba ahí. Estudio histórico ese. Hemos visto cosas muy impresionantes allí. Dale.
Alejandro, salúdale a mi tía que te está escuchando, dice Natilla.
¿Quién dice?
Natilla.
Una chica.
Para mí dice Natilla.
A ver, no sé. Un momentito.
Digo que yo a veces.
Natilla digo... valenciana.
Natilla.
No.
¿Dónde está Natilla?
Ahí está.
Ah, sí, y se ríen. La gente que vino con ella se ríen.
¿Natilla?
Sí.
Acá recibí otro mensaje inquietante.
¿Sí? ¿Quién?
Inquietante el mensaje que recibí.
Un momento.
Barton, tenés un enamorado en la sala.
Bueno, está bien.
Barton.
¿No dice quién es?
A ver.
Saludame, Alejandro, es la primera vez que vengo a ver. Gonzalo Bernardo.
¿Cómo se nota que ve el futuro, eh? ¿Qué vio?
El glaciar Perito Moreno. Gonzalo Bernardi, che, dice que lo saludes, que es la primera vez que viene, ¿no?
¿A dónde está? Ahora que estamos... Pero son siempre la misma persona.
No, sí.
Bueno,
Horacio de Monte Grande. Ale, te admiro de hace mucho tiempo. Mandale un beso a mi mujer, así te escucha y para de hablar, dice Horacio de Monte Grande. Dile.
Hola a todos.
Hola.
Mis nombres es Juan Carlos Soy.
Mis nombres.
Soy de Villa Lynch. Soy de Villa Lynch. Quería contarles que traje a mi novia.
Qué letra chiquita, mire lo que es la letra.
No se ve nada.
Decirle a este que tiene el ojo inflamado.
Mediante engaños, dice una letra muy pequeña. A verlos, nunca escuchó un programa. Salúdenla. Quiero hacer una denuncia. Fui al baño y Rolón le vendió las entradas de este programa y una de sus charlas por 50 pesos.
Lo estafó.
Quiero mi dinero.
La promo.
Bueno, Estefanía de Saavedra. Ale, ¿qué te atrae más? ¿Tacos altos o taco chino? ¿Cuál es el taco chino? Taco chino usted, ¿eh?
No, me parece que es el zapato chatito, ¿no?
Bueno, lo mismo, da lo mismo, Estefanía, porque si lo
que vos sugieras... ahí le indican.
Corrido, claro.
De menor a mayor.
Estefanía dice, lo que vos digas yo lo hago.
No, mejor taco alto, bueno, que taco chino.
Ya que se trata de elegir, no, los tacos no me interesan tanto.
No, pero donde puede elegir es en los tacos, parece.
Ah, nada más que en los tacos, Estefanía. Bien, dale.
Dolina, salude fervientemente a Maru, que lo escucha hace 20 años, dicen Mariana y Emma.
Graciela llamó y dijo, quisiera escucharte cantar Pobre Carozo.
Pobre corazón, no. Lo canté.
No, termina. Abuelito.
Pobre Carozo o haz de...
Acá dice Carozo.
Haz de cartón.
Acá dice, ¿la agarran conmigo? Acá dice Carozo.
Acá dice...
Pobre Carozo.
Pobre Carozo, dice ahí.
Arizota lo dejó.
O Polomita. Bueno, gracias. Canté ayer, pobre corazón. Nancy de José Paz dice, estoy por cumplir los 30. Mandale un beso a mis hermanos. Te admiramos mucho.
Aquí Facundo y Lázaro de Tierra del Fuego dicen que son auténticos pingüinos, tienen 19 años, están estudiando uno y de paseo el otro. Mandan saludos a Carmen, mi chica que está en Rosario, la chica de alguno de los dos, ¿eh?
Bueno,
Ramón de Catamarca llamó y dijo, Dorina, estoy muy solo y vos sos mi única compañía. Gracias.
Gracias. Mauro de Chacarita dice, Ale, como dijo Foucault, antes las guerras eran en nombre de un soberano o un dios. Hoy unos pocos matan para salvar a la humanidad del terrorismo. Inocentes mueren a diario. Entonces, ¿a quiénes incluyen y a quiénes no dentro del moderno concepto de humanidad? Dice que está muy polémico hoy Mauro de Chacarita. Bueno, Gustavo Devoto, en cambio, dice, Ale, sos un fenómeno del humor, del tango y de la reflexión. Un abrazo grande. Bueno, que se broma.
Buenas noches, soy Agustina, vine con mi amiga Noemí.
¿A dónde está Agustina? Porque... que vino con su amiga Noemí. Ahí. ¿Usted es Agustina? ¿Y su amiga Noemí?
Bueno, nunca te escuchó. Y lo que le hablé de vos le gustó, quiso conocerte. Venimos desde Rafael Castillo.
¿Quién es la que quiso conocerme? Soy el desengaño, buenas tardes. Bueno, amigos, yo no tengo más mensajes, pero hay que recordar cuál es nuestra página web, que está nuevita, la hemos estrenado hace media hora.
Es alejandrodolina.com.ar, bien fácil de acordarse.
¿Cómo?
alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, señores, vamos a hacer una breve pausa para dar paso a nuestro bailongo.
¿Qué hago con las señoras mayores?
Afuera, ahí están, no, ingresando, señor. Los patos Vica para expulsar a las viejas del lugar. Adelante, amigos.
Pausa.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora, escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10.
La primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés.
Las 24 horas.
En tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Querido maestro, el trío de dos, Martín de Cacu, aspiradora Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Julián le pide el tema Sorpresa.
Sorpresa es muy lindo, a ver.
Sorpresa me diste al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro pastelita más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, trate de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido pa'l mar, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí. Dejando al cariño que tanto adoré, me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi antigua pasión, queriendo engañar a mi corazón, y más encendía en el interior de cegos ardientes de tu dulce amor.
María de Lanús le pide Pompas.
Pompas, también llamado Pompas de Jabón. Es un lindo tango. Pero, vamos a ver si me lo acuerdo. Mi viejo me obligaba a escuchar este tango que cantaba siempre. Me obligaba a acompañárselo, a escucharlo. También me obligó a aprenderme la letra. A ver si me lo acuerdo.
Fíjese que Pepeta de mi barrio, papapusa, que andas paseando un auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán. En los peringundines de peta y ponga bailas un regio corte de cotizón, y que a los milongueros pa' darle pipia al irte con tu campa pa' ti solo. Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida del nocturno carangón sonía con la aristocracia y derrochar tus abriles. Pobre vida que entre giles te sentí mi pipizo.
Thank you. Aquí Gabriel de Ramos Mejía pregunta si vino el Indio Solari.
Ha venido. ¿Ha venido?
Está llegando más tarde, sí, está llegando.
Bueno, está llegando, bueno.
Esperamos que calentando.
Bueno, a ver.
Aquí piden algo.
Piden algo.
Edith de Montegrande.
Cuidado con lo que lee, porque después de lo que leyó
sí,
este el otro día.
Quiero tomar precaución. pregunta si pueden cantar Delicado.
Tocar Delicado.
Acá dice
cantar. No, no puedo.
Dice
la respuesta no puede. No puedo. Un cachitito por ahí podría. Y dice así. Esperen, a ver si puedo encontrar.
Aquí Betty de La Plata pide Love Me Do.
Lo tenemos. Dedicado también a nuestro amigo Lucas.
A Lucas, Lucas Castroman.
El mismo.
¿Estamos?
Me
aquí le pedían la bestia pop, al Indio Solari.
Dale.
No, está viniendo.
Le estamos multando en este momento.
Tengo otro pedido de los Beatles.
Sí, sí. Hoy...
Todo Two Beatles. Of Us.
Todo Beatles en sol mayor.
Para Mauro de Villalpando.
Nuestro padre no nos enseñó la letra de esta, no nos obligó, así que trajimos la letra acá, escrita.
Muy bien.
Lo que va de una generación a otra. De una degeneración a otra.
Someone's hard-earned pay. You and me are Sunday driving, not arriving on our way back home. We're on our way home.
Bueno, maestro, aquí Pedro de Pablo Nogués le pide cuando los santos vienen marchando.
El querido Pablo de, bueno, Pablo de Pedro Nogués.
Pablo de Pedro Nogués.
Oh.
Es Pedro de Pablo Nogués.
Usted sabe que es un oyente de cartel que hace como más de 50 años que escucha este programa.
¿50?
Lo escuchaba mucho antes de que empezara.
Lo imaginaba.
Sí. Lo veía con sus ojos. ¿Para qué quieren tocar?
Cuando los santos vienen...
Biasati.
Biasati.
¿En qué tono?
Vueltas.
¿En si bemol?
Sí.
Y vámonos con ritmo de baraca y de bongo, ¿le parece?
Sí.
Pero vamos a hacer el famoso trencito que hacemos siempre aquí. Está el arquitecto que se comió.
El arquitecto, volvieron varias viejas.
¿Eh?
Entraron viejas ahora en el último tema.
Ah, no, un momento que están entrando los patos Vica.
Sí. Otra vez, pero déjenlas en paz.
Bueno, entonces vamos con ritmo. Las...
Con ritmo de maraca y de bongo. Y es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo. De mi negritita bombo. Ritmo de maraca y de bombo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10.
siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas. Renunció la abogada de uno de los músicos del grupo Callejeros. Analía Fangano ya no representa a Maximiliano Gerfi. El ex guitarrista de la banda fue el único de los integrantes que planteó una estrategia diferente en el juicio por la tragedia de Cromañón. La letrada adoptó la decisión a 5 días de conocerse el fallo del Tribunal Oral número 24. Con cacerolazos en Venezuela protestan contra la nueva ley de Hugo Chávez. Vecinos de Caracas y de distintos puntos del interior del país se concentraron por segunda noche consecutiva para protestar por la ley de educación impulsada por el gobierno. En la capital, los trabajadores de prensa se sumaron al repudio. Asesinó a su padrastro para robarle 100.000 pesos. Por el hecho fue detenido un joven de 27 años junto a un cómplice de 30 en una vivienda del partido de General Villegas. La causa quedó a cargo del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Con cielo nublado sobre Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad de 66%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Una nueva madrugada aquí en Radio 10.